Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y arrancamos ya nuestro consultorio legal, nuestro despacho de abogados, de la mano de RASL Abogados, y con las consultas que nos habéis hecho llegar a lo largo de estos días y que van a responder ahora muy amablemente y con mucha profesionalidad Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Esti, ¿qué tal?
Muy bien. Y Pablo de los Ríos Enríquez. Egunon, Pablo.
Egunon, Esti.
Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Pablo. Vamos con una de estas consultas que tiene que ver con un contrato de alquiler, que a mí particularmente me gusta porque, bueno, yo también he estado en esa situación y también me he planteado muchas veces este tipo de dudas.
Y fíjate, cuando no estamos trabajando, cuando estamos cenando con amigos, comiendo, lo que sea, estas son las dudas, ¿no?
¿Qué más
me lanzan.
Totalmente. Venga, pues vamos a ver lo que nos dice esta oyente. Dice, tengo alquilado mi piso de soltera en San Ignacio desde enero del año 2023 y quiero saber bien cuándo podría recuperarlo y cómo para mi hijo, que ha terminado la carrera y que ahora necesita ese piso.
Vale, nos ha dicho dos datos muy importantes, que son la fecha de contrato y... ¿dónde está? Eso ahora mismo es lo principal que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos cualquier tipo de duda de arrendamientos. ¿Por qué? Porque dependiendo del año en el que se haya firmado el contrato, se pueden aplicar unos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos u otros. Si, por ejemplo, es anterior al 19, se aplicará una normativa. Si es posterior al 19, se aplicará otra. Y si, como es este el caso, está en el año 23, hay que andar con mucho ojo porque en mayo del 23 es cuando se publicó la famosa Ley de Vivienda que ha traído ahora mismo, bueno, pues toda la cola y todas las la incertidumbre ciudadana por sobre todo esa herramienta prevista en esa ley que han ido aplicando las comunidades autónomas, la nuestra recientemente, como es la declaración de zonas tensionadas. Bien, en este caso lo que nos dice es que el contrato es aquí, ha dicho enero-febrero del 23.
Enero,
¿no?
Del 23.
Enero, claro, es anterior a la Ley de Vivienda. ¿Y esto por qué es importante? Porque normalmente, con carácter general, un arrendamiento, si el contrato está redactado de una forma tradicional o clásica, o como son el 99%, dura 5 años siempre y cuando así lo quiere el inquilino y cumpla con sus obligaciones, ¿vale? Esa es la premisa fundamental, 5 años. ¿Qué sucede? Que con esta declaración de zona tensionada, lo que se permite es, sin ningún tipo de requisito de necesidad, vulnerabilidad, etcétera, poder alargar unas anualidades más. Normalmente suelen ser 2 anualidades más. Claro, con lo que si estamos hablando que el contrato es de enero del 23, estaríamos hablando 5 años de forma, digamos, tradicional, clásica o prevista legalmente para todos los contratos, 2028, más el plus de la zona tensionada. Pero aquí está la clave. Al ser este contrato 3 o 4 meses previo, anterior a la aplicación de, o sea, a la publicación de esta Ley de la Vivienda, a menos que las partes así lo acuerden, no les será aplicada, digamos, esas características de zona tensionada, con lo que solo operarían los 5 años. ¿Qué sucede? Que esta persona nos dice que quiere la casa para su hijo o hija que ha terminado la carrera, ¿no? Bueno, eso no es una causa suficiente para resolver anticipadamente el contrato por esa herramienta que se conoce causa de necesidad, ¿no? Que la tradicional pues es un divorcio, ¿no? Hace poco nos escribió una persona que se había quedado viuda, ¿no? Y que no podía mantener, no sé si te acuerdas, Esti,
sí,
la vivienda y necesitaba venderla y volver a la casa de soltero. Claro, aquí estamos hablando de una persona que necesita la vivienda por una circunstancia que ya podía haber previsto en 2023 cuando suscribió el contrato, porque probablemente su hijo o su hija ya estaría estudiando esa carrera, ya tenía, digamos, ese recorrido previsto, ¿no? Es decir, que mi hijo acabó la carrera y necesita la vivienda no es una causa de terminación anticipada. Ahora bien, sí que le podemos decir que aunque no pueda ejercitar esa herramienta, tampoco le será de aplicación esa prolongación del contrato por la zona tensionada. Con lo que, si el contrato es de enero del 23, va a tener que soportar como mínimo al inquilino, siempre y cuando el inquilino cumpla sus obligaciones, hasta enero del 28. Pero ojo, si quiere recuperar esa casa dentro de... Nada, no queda tanto, queda año y medio. Si quiere recuperar esa casa dentro de este año y medio, lo que va a tener que hacer es mandarle una comunicación fehaciente al inquilino mostrándole su voluntad de no prorrogar más allá de los 5 años el contrato, porque después las prórrogas son anuales, con 4 meses de antelación, ¿vale? Con lo que vamos a ser un poco garantistas. Si el contrato está firmado en enero, no sabemos qué día, vamos a contar diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Que no llegue el 1 de septiembre sin que le haya mandado esa comunicación, así salvamos el plazo y sabemos que esa persona en enero tendrá que abandonar la vivienda. Si no lo hace, pues habrá que acudir a un procedimiento de desahucio por expiración del plazo, que debería salir bien. Pero vamos, La fecha es enero del 28 y ya tiene que mandar la comunicación antes del 1 de septiembre del 27.
Y que acuda un abogado para que ese requerimiento se haga de la forma técnicamente correcta.
Ese requerimiento hay que hacerlo muy bien. Exacto, sí.
¿A través de Burofax, entiendo, o de qué forma?
Bueno, pues habrá que leer el contrato, porque nosotros, por ejemplo, en RSL los contratos ya los hacemos estableciendo un canal concreto de comunicación, que suele ser un correo electrónico, que suele ser, yo entiendo, que la herramienta más barata, más cómoda, y además hacemos una cláusula en el contrato que dice que las partes se comprometen a hacerse todas las comunicaciones en estos correos y se obligan a avisarse de forma recíproca si dejan de utilizar ese correo o cambian de correo, etcétera. Con lo que, a ver, esto es una comunicación muy importante que yo, aparte de hacerla por correo electrónico, como viene
tratado,
también la haría por WhatsApp. Pero lo
sobre todo si esa ha sido la vía de comunicación, ¿no?, entre ambas partes.
Eso es. Lo que quiero decir es que esta comunicación es muy importante y sí, habría que hacerla también por Burofax. Pero lo que estoy aquí intentando reflejar es la importancia del contrato. Es decir, más allá de lo que encorseta la ley de arrendamientos urbanos, que la verdad que es bastante rígida y yo leo muchos contratos en los que hay cláusulas que directamente no valen para nada porque van contra la ley de arrendos urbanos y son nulas
de pleno derecho,
o susceptibles de ser declaradas nulas, eso es. Pero aquí lo que quiero decir es que en los contratos se pueden hacer contratos parcialmente a medida y sobre todo en herramientas como estas, el cauce de comunicación entre partes, que a veces da problemas, porque anda que no estamos ya cansados los letrados de perseguir a inquilinos especialmente que no recogen burofaxes, que no recogen comunicaciones, con lo que hacer un contrato en el que ya se establezca un método de comunicación, de verdad, quita muchos quebraderos de cabeza.
Muy bien. Pues vamos a seguir con una cuestión que tiene que ver con herencias. Dice Fernando de Guecho: si un heredero tiene deudas, ¿puede perder lo que hereda?
Depende. Vamos a ver. Generalmente, si tú tienes acreedores que te están reclamando esas deudas y aceptas y te adjudicas una herencia, una parte de la herencia, esos acreedores pueden llegar a embargar también lo que tú recibas. Pero también es verdad que si, por ejemplo, en esa herencia lo que te estás adjudicando es la nuda propiedad, no la plena propiedad, va a ser difícil que un acreedor, por ejemplo, pueda embargar esa nuda propiedad y, por lo tanto, no correría peligro en el caso de que tú aceptes, ¿no?, la herencia. Eso, como todo, hay que informarse muy bien. Primero, saber qué deudas son las que se están reclamando, qué tipo de acreedor es, si se pueden negociar o no las deudas, y dependiendo de eso, veremos si interesa aceptar la herencia en ese momento, si no interesa ni siquiera aceptarla, y en su caso, también, qué formas tienes para poder afrontar una quita, por ejemplo, con un acreedor, sabiendo que vas a recibir una parte de ese patrimonio, y puede ser un buen momento.
Claro, a lo mejor le interesa, ¿no?
Claro, para negociar frontalmente con ese acreedor y conseguir una rebaja en la deuda que pueda existir. Ahora bien, siempre digo lo mismo: si tenemos un problema de deudas, hay que informarse muy bien de cuáles son las mismas, en qué tipo de actuaciones ha emprendido el acreedor, los plazos para reclamar la deuda, que muchas veces creemos que tenemos esa deuda, pero quizás igual hayan podido prescribir, ¿no? Entonces, hay que informarse muy bien y decidir en su momento cuál va a ser la forma de aceptar y adjudicarse la herencia en su caso y los mecanismos que tienes pues para negociar o no las mismas.
De acuerdo. Seguimos adelante con otra consulta. A ver, también tiene que ver con una vivienda. Dice: mi ex se quedó viviendo en nuestra casa común hace 3 años y quedamos en que ella pagaba la hipoteca sola y que cuando yo encontrara otra casa para comprar, que la venderíamos. Pero ahora me dice que no quiere vender. ¿Qué puede hacer este oyente?
Bueno, aquí estamos ante un caso clásico de división de cosa común, ¿no? La verdad que, bueno, pues este oyente... Primero habría que ver si está documentado y acreditado ese pacto, ¿no? Porque en teoría, cualquier persona a la hora de hacer una liquidación de vivienda, de hacer una división de cosa común, pues también lo que tiene que hacer es esa liquidación, ¿no?, de gastos pendientes o de gastos que se hayan sido abonados por cualquiera de las dos partes. El tradicional es la hipoteca, también hay que tener en cuenta el IBI, el seguro, cuotas comunitarias, propiedades, es decir, los gastos inherentes a la propiedad. Claro, si el pacto fue tú pagas toda la hipoteca y yo renuncio a la compensación por el uso exclusivo que estás tú disfrutando del inmueble, bueno, pues y ambas partes respetan ese acuerdo, pues estupendo. Pero normalmente yo me encuentro con que si ese acuerdo no está plasmado por escrito, y la verdad que en este tipo de rupturas sentimentales no suele estar pactado por escrito, luego, a ver, no quiero darle aquí ideas a la parte contraria, pero luego suele ser complicado, ¿no?, llevar eso a buen efecto. Con lo que, ¿cómo empezaría yo el acercamiento, evidentemente a través de abogado, a la otra parte? Primero empezaría haciendo, digamos, un acercamiento ligero, ¿no? Pero si veo que va a costar que reconozca que ese acuerdo existió, pues lo que va a haber que hacer es exigir desde ya esa compensación por el uso del inmueble, digamos, para ir ganando derechos y empezar a buscar una fórmula para que el oyente pague la mitad de la hipoteca que le corresponde y deje de generar una deuda que haga valer la otra parte. Aquí lo fundamental es requerir a la otra parte hacer bien esas cuentas, ver hasta qué punto la otra parte está dispuesta a respetar esos acuerdos, ojalá esté por escrito, ojalá sea un acuerdo además que se pueda demostrar a través de mensajería instantánea, de testigos, ojo, pero si la otra parte está cerrada, pues lo único que queda es mandar ese burofax, incluso amenazando con un procedimiento judicial de división de cosa común, que normalmente cuando la parte contraria, que está un poco cerrada en banda, recibe ese burofax y se lo remite a una dirección letrada, empieza una negociación en la que salen a la palestra todo este tipo de conceptos, ¿no?, y se acaba llegando a un acuerdo, porque son procedimientos judiciales que no sirven para nada, es decir, son procedimientos judiciales que si se llega hasta el final, acaba con la parte que ve desestimado sus intereses, pues con una condena en costas importante, que probablemente además sea la parte que reside en la vivienda y que no ha querido atender a los requerimientos previos, ¿no? Y puede que incluso acabe hasta con una subasta del inmueble por un valor sensiblemente inferior al que sea su valor real.
O sea, que pierden todos.
Pierde todo el mundo. Con lo que aquí, ¿qué le aconsejamos al oyente? Bueno, pues que se busque ya una dirección letrada para que le requiera formalmente a la otra parte, porque cuanto antes aparezcan en este tipo de asuntos en los que una de las dos partes ha, digamos, metido la cabeza bajo la alfombra, cuando antes aparezcan letrados y se entiendan entre ellos, mejor para todos, porque es que si no, el final está abocado a que nadie esté contento.
Pues con ese consejo nos vamos a quedar hoy. Sergio Ruiz, Pablo de los Ríos Enríquez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Qué ricasco.